Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo y en la cadena COPE, ponemos las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros en este martes 17 de mayo de 2016, donde arrancamos nuestra segunda hora del programa y lo hacemos poniendo, como siempre, una calle positiva. Daniel Trigo nos lo acaba de contar más o menos así por encima, porque los ministros se han encontrado, pero es que estamos orgullosos de nuestras empresas españolas porque están de enhorabuena. El gobierno, este gobierno que tenemos ahora en funciones, pues ha conseguido firmar un primer acuerdo con Cuba en materia de transporte. Como ya hacemos en otros países, España va a colaborar en la modernización de sus infraestructuras. Entre otras cosas, el acuerdo contempla que nuestras empresas colaboren en la gestión y ordenación del transporte por carretera, gestión de los servicios ferroviarios, el mantenimiento de trenes, así como la implantación y explotación de servicios aeroportuarios. Imagínate la cantidad de oportunidades para las empresas españolas, para los empresarios, para la gente que va a invertir allí, para los emprendedores, los puestos de trabajo que de España se van a ir para allá para desarrollar nuestra tecnología. La verdad que es que tras el fin del embargo en Cuba, no nos podemos perder el lugar que estábamos ocupando en Cuba. Actualmente España es el tercer socio comercial de la isla y el primero de la Unión Europea, con un intercambio que ronda los 1.000 millones de euros anuales. No es ninguna tontería, es una cifra muy importante. Y también nosotros somos uno de los países con mayor presencia empresarial. Más de 200 firmas relacionadas especialmente con el sector turístico se encuentran instaladas en Cuba. Con lo cual, empresarios, gobierno en funciones, gracias por nuestra inversión en Cuba, que les va a venir muy bien, porque como dijo el Papa Juan Pablo II en el 98, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues como cada martes vamos a contar en el estudio con nuestro experto en motor, Alfonso García. Nos destaca lo mal que están nuestras carreteras. Eso nos ha contado, que va a contarnos ahora en el programa. Así que en un rato hablará de este asunto junto a otros temas. Y antes de que llegue Carlos Herrera, conectaremos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, porque nos hemos enterado de que una niña de 11 años ha creado un negocio millonario a partir de su fobia a las abejas.
Toma.
¿Cómo te quedas?
Me quedo alucinado.
Pues sobre ella vamos a hablar antes de que lleguen las 6 menos cuarto.
Además, hay un montón de ponedores, hay un montón de gente, y damos las gracias a la gente que nos está siguiendo ahora mismo en nuestras redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles, y también en nuestra cuenta de correo electrónico, poniendolascalles. @cope.es. En cuanto al tiempo, Gloria López, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Me imagino que tú tienes toda la información, ¿no?
Pues, Pulpo, los cielos estarán más despejados por la mañana que por la tarde. De hecho, se espera alguna lluvia débil a partir de la segunda mitad del día en Cataluña o Mallorca, e incluso en la zona del Cantábrico. Ponedores, si estáis en Canarias y Castilla y León, atención, porque que sepáis que puede haber algún chubasco a lo largo del día. Cielos menos grises en el resto del país, en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana, buen tiempo en general. De hecho, hoy ya hemos podido notar este buen tiempo. El ambiente y las temperaturas serán más agradables que ayer, y las temperaturas llegan a subir entre 1 y 4 grados, salvo en Cataluña, donde bajarán alrededor de 2.
Genial, qué ganas tengo ya de sacarme la camiseta de tirantes y venir a la radio fresquito, porque qué fresquito.
No es necesario venir con camiseta de tirantes.
Tú es que no te imaginas. Tú es que no te puedes imaginar.
No, no quiero.
Nada. Tú es que no te imaginas. Mira.
Me dan ganas hasta de echarme a llorar. Vienes con camiseta de tirantes, yo me cojo las vacaciones ya.
Y chanclas.
Ni se te ocurra.
Y chanclas. Es que no, oye, que hay gente que viene en chándal, ¿eh?
Yo me callo.
Hay gente que viene en chándal y tú lo sabes.
Pero o sea que no, yo trabaja conmigo.
Pero,
así.
Pero ¿qué pasa?
Cara,
porque no,
cara.
Yo quiero venir con mi. Luego se lo voy a preguntar a Herrera.
Por supuesto, con pantalones cortos tampoco.
¿Y bermudas?
Con pantalones cortos tampoco.
¿Bermuditas sí?
Pantalones cortos versus bermudas.
Pero bueno, qué horror. Que de verdad, esa intransigencia no me gusta, ¿eh?
Bueno, a mí me da lo mismo, que no te guste. No vas a venir ni con chanclas, ni con pantalones cortos, ni con camisetas de tirantes.
Me haré una foto con mis bermudas y con mi camiseta
de tirantes.
En
tu casa, en la piscina.
No, 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 aquí en este estudio.
¿Que no?
Respetaré que este sitio era el sitio de Encarna Sánchez.
No,
pero
no.
Me pondré en otro lado. Pero mi camiseta de tirantes y mis bermuditas aquí te van a caer durante el mes de julio. ¿Qué quieres? Claro, Beatriz, tú también te lo mereces. O sea, ¿tú por qué no tienes que llevarte ese premio a casa? ¿Por qué no?
Menudo regalito.
Hombre, claro, por supuesto.
A mí sigue sin parecerme necesario.
Bueno, pero es que no es una opción tuya, es una opción mía. Claro, además tenemos cosas preparadas, ¿no?
Que sí, que hay mucha gente que nos está escuchando, mucha actividad hasta ahora y muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros. Les escuchamos.
Buenos días.
Despierto oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Pues ahora mismo voy a cargar los donuts y boticao y el pan rico. cantante de orquesta soy.
Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones, porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Poniendo las calles.
Qué buenos ponedores tenemos, ¿eh? Qué buena audiencia, qué equipazo.
Y trabajan en cosas muy dispares. Yo no tenía ni idea de que por la noche se trabajaba en tantas cosas.
Hay mucha actividad.
Estos ponedores, por haber entrado en antena, ¿qué es lo que tienen? Pues su diploma oficial de ponedor de calles. Y ya lo lucen, incluso algunos lo plastifican. ¿Qué te parece?
Y lo exhiben, nos manda fotos y lo comparten con nosotros en nuestras redes sociales.
Y lo tienen ahí, en su trabajo. Si quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos puedes contar a qué te dedicas, de qué manera pones las calles, en qué estás liado, si sufres de insomnio. Bueno, también estamos en redes sociales, Twitter, @poniendocalles. Facebook, Poniendo las Calles. Y hay un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles, en la cadena COPE con El Pulpo. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el martes. Canción número uno de 1991. ¿Dónde estabas tú en el 91? ¿Dónde veías este vídeo por primera vez? Si hace mucho que no lo ves, en nuestro Twitter ya lo puedes recordar. Lo tienes ya colgado. Salva Gómez, Poniendo las Calles desde el Ejército del Aire. Os escucho. Y también Diego Escalante dice: saludos, Pulpo, desde Sevilla. Viva nuestras Fuerzas Armadas y Policías, de los mejores del mundo. Son verdaderos ponedores. Gracias, Diego. Un abrazo fuerte. El álbum de Michael Jackson, que era número uno en todo el mundo, año 1991. 5:13, las 4:13 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Paco Martínez nos escribe en nuestro Facebook y dice: yo escucho la radio mientras mi pareja descansa, ya que ella es la que trabaja. No me pesa cuidar al niño, que me pasa malas noches por los dientes.
Un clásico.
Así que oigo el programa continuamente.
Pobrecito, ¿qué
pues
más
sí,
se tiene que pasar?
Pues sí.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Hamid del Cocha. Estoy en Marruecos, reino de la represión, del despilfarro y de la corrupción. Me encanta encanta muchísimo su programa. Sigan así. Feliz día a todos.
Bueno, ¿cómo me llaman de usted? Es una cosa especial. Muchísimas gracias. Juanfran desde Cantabria nos pedía la canción de Michael Jackson y quería que alguna que le hiciese bailar el cuerpo. Y dedicada además a su compañero Fernando, que le acompaña en el trabajo. Y tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006, y creo que está en marcha desde hace bastante rato. Muy buenos días, Marín.
Muy buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estoy en Valladolid, en Mercaolit, descargando.
Ah, Mercaolit es el mercado central de Valladolid, ¿no?
Eso es, efectivamente.
O sea, es como Mercamadrid en Madrid, Mercalicante en Alicante.
Sí, pues sí, he estado en Mercamadrid y ahora estoy en Mercaolit.
¿Esta misma mañana has estado en Mercamadrid?
Sí.
Pero, hijo mío, ¿cuánto llevas currando?
Pues si te digo, no me lo vas a creer.
Sí, sí me lo creo, si me lo dices, claro que me lo creo.
Pues he salido a las 6:20 de donde vivo yo, de la tarde.
Jolín, y llevas poniendo calle desde las 6 de la tarde de ayer.
Sí, y todavía me queda, porque saldré de aquí a las 5:30 más o menos, después de hacer el descanso, y ya me queda justo una hora para volver a casa.
¿Y te haces todo el camino, te haces tú solo?
Sí, sí.
Joder, ¿y cómo sabes la descarga que tienes que dejar en un sitio o en otro?
Bueno, pues eso ya con los viajes, pues ya se sabe dónde tiene que ir uno, la hora que tiene que descargar más o menos, porque uh-huh. El horario, pues, y eso, todo está compaginado, vamos. Claro.
Porque lo que descargas en cada mercado, ¿qué es lo que es?
Bueno, normalmente, pues, me dedico al transporte de trabajo para un matadero, muy famoso de España, y llevamos pollos.
¿Cómo?
Pollos. Pollos muertos ya limpios, preparados en bandeja y todo tipo de...
¿Cuánto pollo se consume en España,
Pues muchos. Si te digo que nuestra empresa tiene 4 mataderos y donde estamos nosotros, pues, todos los días se matan de 55,000-60,000 pollos.
Joder. Y tú no los matarás, ¿no?
Todo. En una noche se mata todo eso y mañana otra vez, de domingo a jueves, esto no para.
Madre mía. Escúchame, ¿cuántos has dejado en Madrid?
Bueno, en Madrid, pues unos 22 palés.
Joder, ¿pues qué camión llevas?
Pues un tráiler.
Qué campeón, macho.
Anda, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y todavía, ya te digo, todavía me queda. Tengo que llegar a casa, me tumbo en el sofá. Por atontarme un poco, porque luego me tocará ir a llevar los chicos al colegio. Como mi mujer entra sobre las 8 a trabajar, pues me toca a mí.
Esta es la realidad, ¿eh? O sea, esto es... la vida es así, ¿eh?
Y hay compañeros, me imagino, que hacen más todavía. Vale. Así que este oficio es uno de los más sacrificados.
Pues sí. Pero bueno, nunca nadie te podrá decir que lo que tienes te lo han regalado o te lo han dado, ¿sabes? Te lo has ganado tú, macho.
No, nada de regalado. Mira, yo soy extranjero. Uh-huh. Llevo casi 16 años aquí en España. Me he sacado el carnet en España, todo legal. Así que no, nada de regalado. Ojalá si fuese así. Yo uh-huh. Encantado.
Bueno, Marín, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo 2 hijos. Uno Soles.
Hombre, claro, no hay nada más importante que un hijo. ¿Y qué años tienen?
Pues el pequeño tiene 4.5 y el mayor tiene 9 años.
¿Y los dos del Real Madrid, no?
Sí, hombre, claro. Y luego antes de acabar te voy a dejar una nota para Manolo Lama y Manu Careño y Paco González, pero bueno, cuando acabemos.
Sí, no, pues pero ¿me la vas a mandar por fax o cómo me la das?
No, en antena.
Ah, pues venga, estamos aquí escuchándote.
Porque mi chico el mayor, pues este año hizo las pruebas de Benjamín y de Real Madrid. En 14 de febrero estuvimos ahí. Y los chicos que veías ahí, pues todos ilusionados, entrando en Valdebebas. Y había gente que venía de todo punto de España. Uh-huh. Y bueno, pues como es normal, pues mi chico no probó. Encima que marcó 2 goles y un pase, bueno, eso es lo de menos. Pero los chicos estaban ilusionados a ver si veían a algún jugador o a ver si se llevaban algún regalo. Pues déjales un recado a Manolo Lama y a Paco González, que como son los enchufados de Real Madrid, y yo también soy de Real Madrid, a ver si hablan con él cuando hagan alguna prueba, pues los chicos vienen ilusionados más a ver Real Madrid, a sentirse un poco jugadores de Real Madrid y que se lleven algún recuerdo para toda la vida.
Bueno, yo este mensaje se lo paso a ellos, les veré mañana por la tarde y a ver qué se puede hacer. Pero vamos, me imagino que como tú, desgraciadamente, Marina, hay un montón de chavales, ¿sabes?
No, no, yo digo para todos los chicos, no para el mío.
Ah, vale, vale,
no.
Para todos en general. Ya, yo soy de los que los jugadores se tendrían que acercar más al público, a sus fans, a sus seguidores, ¿eh?
Claro, porque sí, ya sí. Te digo, tú veías los chicos pues haciéndose fotos que para los que entrenan de ahí y son de ahí, pues les parece una bobada, pero los chicos veías pues hacían fotos con el escudo, con esto, con las instalaciones.
Te creo, ¿no? Marín, te creo.
Y bueno, para el rato que pasan ahí, eso va a ser... Bueno, mi chico sí que tuvo suerte, porque luego después de acabar las pruebas, pues nos pasamos por donde salen los jugadores y le firmó a la mochila quien Ornabas y James Rodríguez. Así que mi chico, vamos, el tío más feliz.
Nosotros cosas del Real Madrid aquí ahora no tenemos, pero sí que te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calle, ¿vale, Marín?
Vale, muchas gracias. Que yo no quiero nada para mí, pero para que se quede eso, ese recuerdo para toda la vida, para los chicos que vayan.
Que sí, que tienes toda la razón. Marín, un abrazo fuerte, que tengas buen día, hermano.
Vale, ¿puedo mandar un mensaje? Sí.
Ah, ¿te queda algo? Venga, dale, a ver.
Sí, no, un saludo a mi mujer y a mis chicos que están durmiendo, pero bueno, luego le pondremos el podcast y...
Ah, muy bien.
A ver qué ha llamado su padre.
Claro que sí, por supuesto.
Que le quiero un montón y todo lo mejor que me ha pasado en esa vida.
Pues tan a gusto que te has quedado, ¿verdad?
Anda, a ver, ¿qué vamos a hacer? Que yo vamos a ser un poco vergonzoso, pero...
No. Bueno. Ya has cogido carrerilla, ¿eh? Y no veas, ¿eh?
Anda, a ver.
Un abrazo fuerte, hermano.
Bueno,
hasta
cuídate.
Luego. Hasta luego, Marín. Adiós. A partir de las 6, Herrera en COPE, con un montón de cosas. Daniel Trigo,
sí,
buenos días.
Un montón, buenos días, mira.
Creía que no entrabas, ¿eh?
Hoy viene Perales.
¡Hombre!
José Luis Perales, que es que escuchó el otro día tu disco de versiones, sí. Y dice que quiere venir a decir que no tiene nada que ver con eso.
Bueno, que yo solamente versioné una de Perales. Ya. Luego le tocó a Rafael, a Julio Iglesias y me cargué unas cuantas canciones. Sí.
Bueno, José Luis Perales, a partir de las 11:30, hablará con Carlos Herrera, ¿vale? Así que es uno de los invitados hoy en nuestro programa, no el único, porque nos acompaña a partir de las 9:00 a.m. el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández de día también, para hablar de un montón de cosas, no solo de la situación política, sino de muchas cosas que tenemos de actualidad en España. Decir también que para este miércoles están convocadas en Venezuela de nuevo dos marchas que coinciden, una de la oposición al chavismo, que sobre todo está pidiendo que se acelere el referéndum revocatorio y que Maduro se marche antes de que expire su mandato en 2018, y contraprogramando el propio chavismo con otra movilización. Al hilo de todo esto, escuchábamos ayer en Herrera en COPE a David Placer, que es un periodista que ha investigado y mucho sobre las supersticiones de Hugo Chávez y sobre cómo se basaba en las supersticiones para tomar decisiones muy importantes. El periodista David Placer.
Se puede ver en Venezuela, en empresas como PDVSA o en la Academia Militar, en gobernaciones, cómo hay altares santeros a vista de todos. Esto que en un principio comenzó de alguna manera de forma tímida, los chavistas se avergonzaban, lo ocultaban, últimamente ya nadie lo oculta, en el propio Palacio Presidencial pude presenciar yo, y allí hay objetos realmente extrañísimos que no se pueden explicar de otra manera, sino como elementos de santería.
Solamente añadir, Pulpo, que a partir de las 8:00 a.m, sí.
La qué rarito,
que,
¿eh?
Con la que está cayendo.
Pero Maduro no era el que hablaba con el pájaro, que era Chávez, que le hablaba...
Sí,
que...
sí, otro. Sí. Mira, que era escucharle y decir, madre mía, ¿qué se habrá tomado este señor? David Gistao, Antonio San José y Edurne Uriarte estarán con nosotros a partir de las 8:00 a.m. para analizar pues todo lo que está pasando en Venezuela, en Cuba también, importante la presencia española allí, y todo lo que haya que analizar. Pulpo, adiós.
Muchas gracias, Gianni Trigo.
Adiós.
Hasta luego.
Y todo esto en este martes 17 de mayo, Santos Pascual Bailón, Franciscano, Pedro Liu, catequista y mártir chino, y restituta, virgen y mártir. 5:23, hora menos en Canarias. We'll be right back.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos terminando de poner las calles, pero llega el momento del motor con Motorman. Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hay que ver que seguimos con la guerra del estado de las carreteras españolas, ¿eh? Porque es que no se dan cuenta que tienen que estar mantenidas, ¿o qué?
Ahí está, parece ser, y es una de las conclusiones y recordatorios que ha hecho en este caso una asociación como es la Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas en su 11ª Jornada Nacional. Han venido a decir que es una, obviamente, como tú comentabas, una necesidad social.
Siempre, claro.
La carretera española tiene un buen grado, por otro lado, de desarrollo, pero falta una inversión adecuada en el mantenimiento de los firmes. Es necesaria una conservación programada, estable y anual, es decir, cada año para garantizar la seguridad vial. Y por último han comentado un dato particularmente curioso. Nuestra red vial necesitan 1.200 millones de euros anuales para el mantenimiento de los firmes, ¿vale? Hace poco conocíamos noticia y se hablaba de 6.500 millones, tal, pero obviamente incluía todo el tema de carreteras, incluida la cuestión de señalización. Y por este motivo, la Asociación Española de Fabricantes de Asfalto recuerdan que solo en impuestos por combustible se recaudan 22.000 millones anuales. Por lo tanto,
o sea, recogen 22 y no se gastan 1.200.
Ahí está.
Qué raro. Es increíble. Y me imagino que algunos de esos camiones que deterioran el carril derecho de las carreteras pueden ser los Volvo. Que Volvo me parece una marca súper potente.
Podrían ser uno de ellos, obviamente. No van a ser los responsables.
No solamente ellos. Ni siquiera solamente los camiones, por favor.
Lo digo por supuesto.
Porque el carril derecho muchas veces es el que más deteriorado está.
Sí.
Que indudablemente es por, me imagino, el tráfico de mercancías.
Obviamente.
Legales.
Los vehículos pesados deterioran en mayor medida que el resto de los vehículos en cuanto al tema del estado de la vía, y eso es lógico, pero en cualquier caso, hombre, como hablábamos antes, si de alguna forma se recauda un porcentaje muy alto del todo el tema del combustible de todo tipo de vehículo que circula por nuestras vías,
¿cómo se pueden recaudar 22.000 y no invertir 1.200?
Es lo que no es lógico. Y además el problema que siempre se ha comentado, se sigue insistiendo por parte de todas las asociaciones, y es que cada año que se deja de hacer ese mantenimiento
va más el fallo.
Va más.
Claro.
Esto es como en una casa. Si no la mantienes diariamente, anualmente, al final, ahí a la postre, si no haces esas reformas, van a ir a más y el coste aún va a ser muchísimo mayor, por supuestísimo.
Alfonso, antes se mencionaba Volvo. Volvo ha cambiado muchísimo la línea de los turismos, de las berlinas.
Sí.
Hay unos todoterrenos ahora espectaculares. Pero, ojo, los camiones, cómo molan, los Volvo Trucks.
Exactamente. Una marca, y hoy quería traer y hacer una pequeña, volver a retomar una pequeña y breve historia de las marcas de camiones.
Muy bien.
En concreto, Volvo, esta marca sueca con sede en Gotemburgo, nació hace casi 90 años. Es curioso porque la marca sueca, fíjate, empezó primero a fabricar camiones. Primero camiones en 1926 y un año más tarde llegaron la fabricación de coches. El primer camión de la marca sueca era de un peso mediano, el llamado Serie 1. Toda una revolución. ¿Por qué? Porque llevaba ruedas de neumáticos, no cubiertas macizas, que era lo habitual en los vehículos. Podía equiparse con cabina, es decir, esto era importante, y sobre todo aquí los suecos se les ocurrió esa idea, porque el resto normalmente iban sentados en esa silla de madera y el frío hacía mella. En el caso de Suecia, imagínate. Solo 4 cilindros con motor gasolina, una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, solo 28 caballos, una caja de cambio de tan solo 3 marchas, cuando hoy en día, fíjate las que puede llevar un camión de tamaño medio grande. Y allá por 1950 lanzan el famoso Titán, uno de los primeros camiones que ofrecía motor con turbocompresor turboalimentado, con lo que se conseguían nada más y nada menos que 35 caballos más hasta los 185. En los 70 llegan modelos famosos como los F10 y F12, que curiosamente ofrecían, por ejemplo, la suspensión espiral, que suavizaba el entorno del conductor, eliminando parte de los dolores de espalda. Otra de las novedades de esa generación eran sus grandes ventanas para mejorar la visión y los sistemas de seguridad activa. Y ya en la década de los 80, pues llegan motores más ecológicos, como el 10 litros de más de 300 caballos. Y una curiosidad que quizá tú desconozcas y la gran mayoría. En latín, Volvo significa yo ruedo.
¡Qué bueno!
Es curioso. Hoy son el tercer fabricante de camiones pesados más importante del mundo. 9 plantas de montaje en todo el mundo y otras 8 con socios locales. Por cierto, ya que hablamos de este fabricante de Volvo, decir, lo comentamos la semana pasada de otro concurso de conducción, en este caso ellos ponen la tercera edición en marcha de su campeonato mundial de conducción eficiente, este es a nivel mundial, en mayo y junio, fases regionales en España y fase final en Madrid, y luego el ganador estará en septiembre en la final mundial en Suecia. Está abierta a todos los conductores profesionales que nos estén escuchando o no.
Muy bien, nuestro homenaje a Volvo desde Poniendo las Calles en la cadena COPE con Alfonso García, el director del programa COPE Auto en COPE.es. Además, recibí el otro día un mensaje de Felipe Méndez, que decía: Pulpo, tengo una Berlingo, hago un montón de kilómetros con ella y es como mi niña pequeña, porque es que va como nueva. Y además ahora están cumpliéndose 20 años de la furgoneta Berlingo.
Exactamente, y bueno, más de uno de los que estén escuchando ahora mismo Poniendo las Calles, estoy casi convencido que está a bordo de una Citroën Berlingo haciendo sus tareas de trabajo, obviamente, de reparto o simplemente como autónomo. Es un modelo fabricado en mi tierra, en concreto en Vigo, para todo el mundo. Es un modelo, además, made in Spain, es decir, hecho en España.
100%.
Fue toda una revolución hasta que en ese momento las furgonetas, era curioso porque no eran otra cosa que un utilitario al que se le había acoplado pues una caja para la carga. No era un derivado, no era un derivado de turismo la Berlingo cuando nace. Es la sucesora directa de la 2 caballos y la C15, que por ejemplo derivaba del coche, del Visa. Uh-huh. La Berlingo es más que un vehículo comercial, es un modelo multiusos, no solo comercial, sino también incluso pensado para el ocio. Es líder de ventas durante los últimos 10 años en el mercado español. El pasado año se fabricaron casi 118.000 unidades, de las cuales se exportaron el 90%, fueron allá de nuestras fronteras. 4 generaciones de Berlingo, diésel, gasolina, y actualmente también la posibilidad de la eléctrica. Se han vendido más de 5 millones de unidades en todo el mundo en estos 20 años. Y es un modelo que además se empezó a fabricar, como decía, en la planta de Citroën Balaídos. La planta actualmente de un grupo PSA, con presencia del actual rey Felipe VI.
Impresionante. Pues terminamos de poner las calles con el mundo del motor. Alfonso García, te seguimos en COPE Auto, tu programa de motor en cope.es, que se puede escuchar en cualquier momento. Y te damos las gracias por poner las calles con nosotros.
Pues muchísimas gracias y cuidado ahí fuera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 5:34, hora menos en Canarias. Camilo VI es el artista de la semana, el artista que la audiencia de este programa de radio, los ponedores de calles, han elegido para que le escuchemos todos los días. Te voy a contar una historia de Camilo VI, ya que en la década de los 70 empezó su carrera en solitario con temas como Llegará el verano, aunque el nombre artístico Camilo VI, con X, entró de lleno en este momento. Fue una década muy importante para él. Ganó el premio Revelación en el Festival de los Olés de la Canción y grabó temas como Lanza tu voz o A ti Manuela o incluso Algo de mí. Precisamente este tema fue el que le catapultó a la fama y su carrera cruzó el Atlántico hasta llegar a Argentina, donde allí mismo recibió su primer disco de oro.
Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo que formas parte de mí. En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba, y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber.
Camilo Sesto es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Son las 5:37 de la mañana, las 4:37 de la mañana en las Islas Canarias, y tenemos un montón de mensajes de nuestros ponedores, por ejemplo el de Victoria Alares, que dice que nos está escuchando desde Tadcaster y nos manda un abrazo.
Y mira, Curro Valenzategui, que ya hace comentarios sobre tu amenaza de venir en Bermudas, dice: me ha parecido escuchar que amenazas a Beatriz con ir en junio a poner calles en camisetas de estilo imperio y bermudas por encima de las rodillas de 5 bolsillos y sandalias con calcetines blancos. Dice: sandalias con separador de dedo gordo y todo un poquito ajustadito. Dice: no es mala idea si para poner calles es necesario. Y si no, pues también, porque es tu opción. Pues me parece categórico, y es que uno es como es, para lo bueno como para lo malo. Yo te animo, el caso es trabajar y hacerlo lo más placentero posible. No olvides tampoco una gorrita del equipo Caster de ciclismo. Yo la verdad que si no toleras a un compañero oliendo mal,
correcto,
para el sentido del olfato, ¿por qué se amenaza al sentido de la vista?
¿De qué amenaza? Yo no amenazo.
¿Tú tolerarías que yo viniera oliendo mal?
Jamás.
Pues yo no tolero que vengas en bermudas.
Pero es que una cosa es la higiene y otra cosa es como quiera vestir uno.
No, eso no es la higiene. Yo puedo ducharme y echarme encima una colonia que huela a rayos. Pero ¿a qué tú me dirías?
Pues no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. O sea, una cosa es la higiene, que eso es sagrado.
Pero eso no es higiene. Si yo me pongo una colonia y huele mal, me he lavado igual.
Hombre, claro.
Pero huelo mal, es incómodo tenerme al lado.
Claro, por supuesto.
Pues yo con la gorrita Cas no te quiero, ¿eh? Que te estoy viendo.
Madre mía, madre mía. 5:39 de la mañana. Menos mal que tengo un mensaje de Roque Agulló Pomares, que me da un poquito la vida y me dice: Pulpo, me llamo Roque, soy de Elche, la ciudad de las palmeras, y te escucho todas las noches. Enhorabuena por el programa, me despierto a partir de las 4 como un reloj para escucharte. Gracias.
Mira quién nos ha mandado un mensaje. Edgar dice: hola Pulpo, hablamos más de una vez. Primero, ¿cierto?, desde aquí en carretera por Europa y también en ruta desde Miami hacia New Jersey. Hace unos días me entraron a robar en la cabina del camión mientras dormí y quería contarlo para prevenir a los compañeros de la ruta. Dice: me quitaron unos $300, el iPhone, la tableta, las tarjetas del BBVA, del Bank of America. Quisieron sacar dinero del cajero, no pudieron, pero sí que hicieron compras por internet. Fue en el área de servicio, el Pont de la Isère, la A7 en Francia, dirección España. Son 3 tíos encapuchados. Mucho cuidado.
Qué miedo. Bueno, gracias Edgar por la información y nos alegramos que no que estés bien y que no te haya pasado nada. Así que hay que estar alerta. Bueno, a esta hora te voy a contar una noticia con la que, con perdón, te vas a caer de culo. Porque una niña de 11 años ha transformado su pánico a las abejas en un auténtico negocio millonario. Sus padres, lejos de alimentar el miedo que tienen, le ayudaron a conocerlas más y ha acabado creando una limonada llamada Bee Sweet, dulce de abeja. Esta bebida tan rica ya se puede encontrar ahora en unos establecimientos ecológicos muy famosos en Estados Unidos, y hemos llamado a nuestro corresponsal allí para que nos cuente más sobre todo esto. Juan Fierro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches desde Washington.
Bueno, gracias por estar con nosotros en directo. Oye, cuéntanos esta historia de una niña de tan solo 11 años.
Sí, todo esto empezó además cuando tenía 4 años. Se llama Micaela Ulmer, ahora mismo tiene 11 años, pero cuando tenía 4 años le pasó 3 cosas que ella misma dice que fueron lo que, bueno, de alguna manera le ha llevado a este camino de crear una super limonada, ¿no?, que se vende ahora en muchos supermercados de los Estados Unidos y que la está haciendo famosa, y sobre todo la está haciendo rica, la está haciendo millonaria, solo con 11 años. Cuando tenía 4 años, en una misma semana fue atacada 2 veces por unas abejas que le picaron. Ahí el pánico,
el miedo, claro,
que tú decías. A partir de ahí pasaron otras 2 cosas. Sus padres le explicaron que no había que tener miedo y le explicaron bueno, lo buenas que son las abejas para el ecosistema y el peligro que podemos correr, pues prácticamente todos si desaparecen. Y el tercer hecho fundamental en toda esta historia es el libro de recetas de su bisabuela. Bueno, pues a lo largo de los años y después de estos pequeños incidentes, Micaela pensó cómo podía ayudar y cuál podría ser su labor a todo esto, y pensó que, bueno, algo que hacen muchos niños aquí en los Estados Unidos durante el verano es que sacan una mesa y una silla y ponen delante de su casa esa mesa y una silla y empiezan a vender limonada normal y corriente, que generalmente
es muy americano, pues, eso es verdad,
exactamente, que muchas veces hacen ellos, ¿no? Que exprimen los limones, le echan un poco de agua, un poco de azúcar y adelante, ¿no? Y te piden un dólar por cada vasito, que bueno, que no está mal, que muchas veces te encuentras por una calle por ahí y la verdad es que apetece. Bueno, ella pensó que en vez de azúcar, y para salvar a las abejas, pues le pondría miel. A partir de ahí, sus padres la llevaron a un programa de televisión, a un concurso de la cadena ABC que se llama Shark Tank, donde, bueno, pues emprendedores presentan sus proyectos a un grupo generalmente de directivos de empresa, de gente importante en el mundo de la empresa, que de alguna manera evalúan ese proyecto y ven si puede tener futuro o no puede tener futuro, o simplemente, bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues el proyecto de limonada, de esta limonada especial del B-Suite, aunque ahora ha cambiado de nombre, le gustó mucho a un empresario, al director ejecutivo de FUBU, que es una marca de ropa de deporte que tiene bastante éxito aquí en los Estados Unidos, de deporte para raperos, en fin, tiene bastantes gamas. Le dio 60.000 euros. Con esos 60.000
euros... 60.000
euros,
madre mía.
Bueno, 60.000 euros, 60.000 dólares.
Dólares.
O sea, 55.000 euros, más o menos. Y a partir de ahí, bueno, pues esta chiquilla, apoyada por sus padres, empezó a funcionar, a trabajar con esa receta que venía en el libro de recetas de su bisabuela, a crear esta especial, vamos a llamarla así, limonada, ¿no? El B-Suite, aunque ahora le han cambiado el nombre desde este mes de mayo, se llama Me and the Bees Limonade, yo y la limonada de las abejas. Y la receta, bueno, pues la receta es el jugo de los limones, en vez de azúcar, miel, y algo que yo he intentado, bueno, a ver cómo lo mezclan o cuál es el sentido. Dice que la receta es el zumo de limón, la miel y semillas de lino o linaza, como se llama en España. Pero no entiendo muy bien dónde entra la verdad. Lo he intentado en la página web de
¿No la has probado tú?
No la he probado, entre otras cosas porque en Washington no la vende. Sí que a partir del concurso de televisión y de todo eso ha firmado un contrato muy importante con una cadena de supermercados muy importante aquí en los Estados Unidos, Whole Foods se llaman, que venden fundamentalmente alimentos orgánicos y distribuyen la limonada en 55 de estos establecimientos, pero fundamentalmente en el sur del país, en Florida, en Texas, en Luisiana y en algún otro estado. Ha firmado más contratos con otros supermercados, pero también son cadenas locales. Pero ese contrato con Whole Foods, que es una de las cadenas más importantes de supermercados aquí en los Estados Unidos, y si me permites también decirlo, más pijas de supermercados en los Estados Unidos, pues le reporta hasta el momento 11 millones de dólares, lo cual no está nada mal por esto de la limonada, ¿no?
Esto es América, Juan Fierro. Son las 6:15, hora menos en Canarias. Te mando un abrazo y las gracias por estar en directo con nosotros, Juan.
Un abrazo para vosotros también, hasta luego.
Gracias, te dejo que le tengo que dar la del pulpo a Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles están puestas para que llegue él, Herrera Carlos. Muy buenos días.
Hola.
Y es la hora perfecta porque además un 17 de mayo del 88, Carlos, número uno en el Billboard americano, ni más ni menos que el David Bowie con un disco absolutamente redondo, el Let's Dance, con un disco, con single y una canción que ha marcado tendencia y época, ¿eh?
Ah, sí, señor.
Yo creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho este tío.
Posiblemente sí, desde luego. Pues fue un impacto, ¿eh? Fíjate que yo, el 80 no sería para mí la cifra mágica, ya lo sabes, pero hombre, hay algunas cositas que
lo
sí.
Lo padezco.
Esta es una.
Bueno, tú te metes mucho con los 80 y luego la gente cuando me ve por ahí me dice, Pulpo, dile a Herrera que no se meta tanto con los 80, que somos muchos. Claro, es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Pero David Bowie le recordamos hoy porque lo que te decía, un 17 de mayo del 88... Llegaba al número uno en el Billboard y es un tío que vendió muchos millones de discos. Un tío muy enigmático, un tío muy especial, que además en este disco también tenía una canción que me gustaba muchísimo, esta China Girl. Porque del Bowie, ¿cuánto tenemos en tu iPod aproximadamente?
Sí, pues habrá 10, 12 cosas.
Ah, bueno.
Sí, no, está bien, está bien.
Pensaba que me ibas a salir con una o dos, nada más.
No, yo creo que habrá... No, no lo tengo mano ahora, pero creo que sí, por ahí anda.
Perfecto, perfecto, bien, bien, bien. El gran David Bowie que está sonando mientras preparamos el terreno a Carlos Herrera. Hoy te voy a traer una canción que la puse el otro día, pero no estabas. Y quiero que la escuches porque es una gran versión de una de nuestras canciones favoritas que, bueno, también la versionó Julio Iglesias. Te estoy hablando de lo que ha hecho el Loco con este tema de Billie Holiday. Mira qué versión tan bonita del Me Olvidé de Vivir.
De tanto correr por la vida sin freno.
Es loquillo, ¿eh? Loquillo.
Me olvidé que la vida se vive un momento.
Qué bonito.
Esta canción es que es muy buena, ¿eh?
Sí, está muy bien y él tiene personalidad.
Sí.
Me olvidé de vivir.
Mira cómo la va aguantando, cómo la va frenando, ¿eh?
Detalles pequeños. Viviendo de aplausos envueltos en
su... Uy, esa me la puedes dejar hoy para terminar, ¿eh?
Hombre, ¿cómo? Ya me lo hiciste la otra vez con esta canción, la original, ¿eh?
Sí.
Qué
sí,
raro.
Qué raro.
Qué bien, 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 bien. Pues fíjate, la historia de esta canción es que tengo el disco del Loco en casa, me lo estoy escuchando, y la última canción del CD es esta canción, porque no presté atención a los títulos. Sonó, digo, no me lo puedo creer, es un regalo al finalizar el disco.
Sí.
Me olvidé de vivir. Me olvidé de...
El gran Loco. Bueno, pues hoy también tenemos que acordarnos de uno de los grandes de la música que nos dejaba con 61 años, un 17 de mayo del 2006, después de un ataque al corazón en plena gira por Japón. Me estoy refiriendo a uno muy, muy, muy grande, Johnny Guitar. Nacía en Houston en el 35, siempre estaba rodeado de blues y de música. A los 15 años ya tocaba el piano en una banda, aunque siempre le fascinó la guitarra. Y a finales de los 50 ya tenía muy buena reputación como guitarrista y se ponía a grabar los discos ni más ni menos del gran Little Richard. ¿Cómo nos gusta Little Richard?
Sí, mucho, bastante, hombre, tú dirás. ¿A quién no le gusta Little Richard?
Genio, genio absoluto, ¿eh? Tocó el jazz, tocó el rock, tocó el blues y triunfó. Lo que tocó Johnny Guitar, lo que hizo, lo convirtió en oro. Y le fueron muy bien las cosas, pero en plena gira en Japón le dio un zurriagazo en pleno directo y se quedó el pobrecito.
¿Eso en qué año fue?
Pues esto fue en el 2006. Con 61 añitos se nos fue. Aquí está versionando el Unchain My Heart, gran canción que famoseó Joe Cocker y que hace una versión bastante buena ese Johnny Guitar. Pero también hoy estamos de enhorabuena porque hace 50 años ellos lanzaban un gran, gran disco, Pet Sounds, con los Beach Boys.
A ver, este disco fue monumental, ¿eh?
¡Qué pedazo de disco! Fue ¡qué monumental. Grandes canciones! ¡Qué interpretaciones! Es una de las joyas que tengo en casa.
También los Beach Boys crearon un estilo, ¿eh?
Absolutamente. Cómo jugaban con la armonía, con las voces, qué cuerpo le daban a las canciones y a las composiciones, cuando también dejaron del tema del surf y ya se pusieron a hacer las cosas un poco más en serio. Me alegro que estés conmigo con que el disco Pet Sounds de los Beach Boys fuese uno de los más importantes de ellos, porque yo también creo que fue así, ¿eh? Fue un disco muy bueno.
Muy, muy, muy bueno. Y los Beach Boys, que algunos quieren desproveerlos de esa intensidad, del favor del respeto generacional, porque sí, hicieron mucho, merecen efectivamente que se valoren sus cosas debidamente. Y este, el Pet Sounds, además bellísimo el disco, la portada, todo, yo lo recuerdo como era.
Así, muy verdecito, muy, sí, muy bonito.
Sí, 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 sí.
Pues fíjate, 50 años ya de la publicación de ese disco. Además, canciones de ellos y de este disco se incluyeron en la banda sonora de la película Love Actually y también uh-huh. recobraron muchísima potencia en ese momento. God only knows what I'd be without you. Con David Bowie, con Loquillo, con Johnny Guitar y con los Beach Boys, te la he dado hoy, Herrera.
Sí, señor. Pues me la has dado muy bien.
Y tienes hoy a José Luis Perales. Vaya disco que ha hecho el hombre, ¿eh?
Amigo mío. Amigo mío.
Son palabras. Tenemos a un genio vivo, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Tengo muchas ganas de escucharle hoy.
Vale, y lo bueno es que además no vas a necesitar traductor.
No, es verdad, exactamente.
Es grande. Bueno, Carlos, que tengas buen día.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.